Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Fernando Fernán Gómez declamando poemas de varios autores. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Volvemos con Fernando Fernán Gómez, que si la primera vez nos recitó Antonio Machado, en esta ocasión lo va a hacer de varios autores y sobre todo de Miguel de Unamuno. Además, en contra de nuestra costumbre, hoy vamos a terminar el programa con el fragmento de una canción. La razón no es otra que la de que en su día dicha canción contó con Fernando Fernán Gómez para el recitado de ciertos textos de la misma y en la que, sorpréndanse ustedes, Fernando Fernán Gómez cantó. Si lo hizo bien o mal, es algo que dejamos al criterio experto de nuestros oyentes. Nosotros tan solo diremos que se produce aquí ese fenómeno conocido como morir de éxito y en el que incurren tantos y tantos personajes de la farándula. El contenido que les vamos a ofrecer en esta ocasión es el que sigue. 1. El Cristo yacente de Santa Clara de Palencia. 2. Dulce silencioso pensamiento. 3. Tú me levantas tierra de Castilla. 4. A un hijo de españoles. Todos de Miguel de Unamuno. 5. Oh, encantadora belleza orgánica. De Tomás Mann. Deseamos que pasen un rato agradable y ya les dejo para que escuche este programa que les hemos preparado. Fernando Fernández Gómez, más conocido como Fernando Fernán Gómez, nace en Lima, Perú, el 18 de agosto de 1921 y fallece en Madrid, España, el 21 de noviembre de 2007. Nacionalidad española y argentina. Ocupación: actor, guionista, director de cine y teatro. Premios Goya como mejor director en 1986, como mejor actor 1986, mejor guión original 1986, mejor actor de reparto 1992, mejor guión adaptado 2000. Otros premios: Oso de Plata al Mejor Actor en 1977 y en 1985 Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1995. Miembro de la Real Academia Española durante 7 años. Asiduo de las tertulias del Café Gijón. En los años 70 se convierte en uno de los actores más cotizados. En la entrega de la 10ª Medalla de Oro de las Artes, Marisa Paredes, la presidenta, lo describió a la perfección de esta manera: poeta, cómico, articulista, académico, novelista, dramaturgo, único. A título póstumo se le otorga la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y también en ese mismo momento el Teatro de la Villa de Madrid pasa a llamarse Teatro Fernando Fernán Gómez. Entre su obra literaria, aquí solamente vamos a destacar la poética A Roma por algo y El canto es vuelo.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Miguel de Unamuno y Jugo nace el 29 de septiembre de 1874 en Bilbao y fallece el 31 de diciembre de 1936 en Salamanca, España. Nacionalidad española, ocupación, escritor y filósofo. Género, ensayo, poesía, novela y teatro. Movimientos, generación del 98. Fue miembro de la Real Academia Española, rector de la Universidad de Salamanca en 3 ocasiones. Escribió 87 cuentos y relatos cortos. De estos, seleccionó en 1913 26 para su libro El espejo de la muerte. En 1895 escribe Paz en la guerra, sobre la Tercera Guerra Carlista que conoció en su niñez, para plantear la relación del yo con el mundo, condicionado por el conocimiento de la muerte. Amor y pedagogía, 1902, que une lo cómico y lo trágico en una reducción a lo absurdo. Recuerdos de niñez y mocedad, 1908, autobiográfica. Niebla, obra clave en la producción de Unamuno, en 1914. Crea lo que llamó Nivola. Al final de su vida aparecen nuevos libros, como son, por ejemplo, La tía Tula, en 1921, como más importante. Aquí representa el anhelo de la maternidad. Teresa, 1924, que es un cuadro narrativo que contiene rimas beckerianas, logrando en idea y realidad la relación de la amada. Es considerado uno de los predecesores de la escuela existencialista que varias décadas después encontraría auge en el pensamiento europeo. Para Unamuno, el arte era un medio para expresar las inquietudes del espíritu. Siempre se sintió atraído por los metros tradicionales y bien, si en sus primeras composiciones procura eliminar siempre la rima, más tarde recurre a ellas. Entre su obra poética destacamos poesías, Rosario de sonetos líricos, El Cristo de Velázquez, Andanzas y visiones españolas, Rimas de dentro, Teresa, Rimas de un poeta desconocido, De Fuerteventura a París, Romancero del destierro y Cancionero. Los temas que se encuentran en su producción son el conflicto religioso, la patria y la vida doméstica. Dedicó a la ciudad en la que murió estas palabras: Salamanca, renaciente maravilla, académica palanca de mi visión de Castilla. Nunca se le conoció por versos armoniosos ni trabajados, sino por estrofas breves y castellanas, y sobre todo muy personales. El Cristo yacente de Santa Clara de Valencia.
Este es aquel convento de Francisca, de la antigua leyenda. Aquí es donde la Virgen, toda fiel, hizo por largos años de tornera, cuando la pobre Margarita, loca, de eterno amor sedienta, lo iba a buscar donde el amor no vino, en el seco destierro de esta tierra. Este es aquel convento de las Claras, las hijas de la dulce compañera del Serafín de Asís, que desde Italia sembró estas flores en la España nuestra. Blancos lirios de páramo sediento, que en aroma convierten nuestra queja. Las pobres en el claustro que un tenorio deslumbró con la luz de la tragedia, llevándose a la pobre Margarita con su sed de ser madre la tornera, mientras la dulce lámpara brillaba y ante la madre virgen. Unan, vírgenes madres, como a un niño, al Cristo formidable de esta tierra. Este Cristo, inmortal como la muerte, no resucita. ¿Para qué? No espera sino la muerte misma. De su boca entreabierta, negra como el misterio indescifrable, fluye hacia la nada, a la que nunca llega. Porque este Cristo de mi tierra es tierra. Dormí, dormí, dormí. Es el descanso de la fatiga eterna y del trabajo del vivir que mata. Es la trágica siesta. No la quietud de paz en el ensueño, sino profunda inercia. Cual doliente humanidad, en la cima de sus entrañas negras, en silencio montones de gusanos, de verbenea. Cristo, que siendo polvo, al polvo ha vuelto. Cristo, que pues que duerme, nada espera. Del polvo prehumano con que luego nuestro Padre del Cielo a Adán hiciera, se nos formó este Cristo transhumano, sin más cruz que la tierra. Del polvo eterno de antes de la vida, se hizo este Cristo, tierra de después de la muerte. Porque este Cristo de mi tierra es tierra. No hay nada más eterno que la muerte. Todo se acaba, dice a nuestras veces. no es ni sueño la vida. Todo no es más que tierra. Todo no es sino nada. 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 Y hedionda nada que al soñar la apesta. Es lo que dice el Cristo pesadilla, porque este Cristo de mi tierra es tierra. Cierra los dulces ojos con que el otro desnudó el corazón a Magdalena, y hacia dentro de sí mirando ciego, ve las medulas de su gusanera. Este Cristo cadáver, que como tal no piensa, libre está del dolor del pensamiento, de la congoja atroz que allá en la huerta del olivar al otro, con el alma colmada de tristeza, le hizo pedir al padre que le ahorrara el cáliz de la pena. Guajarones de sangre sus cabellos prenden cuajada sangre negra que en el calvario le regó la carne. Pero esa sangre no es ya sino tierra. Humos de sangre del dolor del cuerpo, humos de sangre seca, mas del sudor de angustia de la recia batalla del espíritu, de aquel sudor con que la seca tierra regó, de aquellos densos goterones, rastro alguno le queda. Evaporóse aquel sudor llevando el dolor de pensar a las esferas en que sufriendo el pobre pensamiento, buscando a Dios sin encontrarlo, muera. ¿Y cómo ha de dolerle el pensamiento si es solo carne muerta, mojama recostrada con la sangre, cuajada sangre negra? Ese dolor espíritu no habita en carne, sangre y tierra. ¿No es este Cristo el verbo que se encarnara en carne vividera? Este Cristo es la gana, la real gana, que se ha enterrado en tierra, la pura voluntad que se destruye muriendo en la materia, una escurraja de hombre proglobítico con la desnuda voluntad que ciega, escapando a la vida, se eterniza hecha tierra. Este Cristo español que no ha vivido, negro como el mantillo de la tierra, yace cual la llanura horizontal, tendido, sin alma y sin espera, con los ojos cerrados cara al cielo avaro en lluvias y que los panes queman, y aun con sus negros pies de garra de águila, querer parece aprisionar la tierra. ¿O es que Dios penitente acaso quiso, para purgar de culpa su conciencia por haber hecho al hombre, y con el hombre la maldad y la pena, vestido de este andrajo miserable, gusta muerte de rey? La piedad popular ve que las uñas y el cabello le medran, de la vida lo corto, lo duro, supersticiones secas, lo que araña y aquello de que se hace la segada cabeza. La piedad maternal de aquellas pobres hijas de Santa Clara le cubriera con faldillas de blanca seda y oro las hediondas vergüenzas, aunque el zurrón de huesos y de podre no es ni varón ni hembra. Este Cristo español sin sexo alguno, más allá yace de esa diferencia que es el trágico nudo de la historia. Pues ese Cristo de mi tierra es tierra. ¡Oh Cristo precristiano y poscristiano! ¡Cristo todo materia! ¡Cristo árida carroña recostrada con cuajarones de la sangre seca! ¡El Cristo de mi pueblo es este Cristo! ¡Carne y sangre hechos tierra, tierra, tierra! Las pobres franciscas del convento en que la Virgen Madre fue tornera, la Virgen toda cielo y toda vida, sin pasar por la muerte al cielo vuelve. Unan la muerte del terrible Cristo, que no despertará sobre la tierra. Porque Él, el Cristo de mi tierra, es solo tierra, 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 guajarones de sangre que no fluye. Tierra, 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 tierra. Y tú, Cristo del cielo, redímenos del Cristo de la tierra.
Dulce, silencioso pensamiento.
En el fondo, las risas de mis hijos. Yo sentado al amor de la camilla. Heródoto me ofrece rica cilla del eterno saber y entre acertijos de la pitia venal, cuentos prolijos, realce de la eterna maravilla de nuestro sí. Frente a mí, en su silla, ella cose. Y teniendo un rato fijos mis ojos de sus ojos en la gloria, hiciera los secretos de la historia. Y en la paz santa que en mi casa cierra, al tranquilo compás de un quieto aliento, ara en mí, como un manso buey la tierra, el dulce silencioso pensamiento.
Me levantas, tierra de Castilla.
Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano, al cielo que te entiende y te refresca, al cielo, tu amo. Tierra nervuda, injusta, despejada, madre de corazones y de paz, toman presente en ti viejos colores. Era cóncava del cielo, lindan en torno tus desnudos campos. Tiene en ti cuna el sol, y en ti sepulcro, y en ti santuario. Es todo cima tu extensión redonda, y en ti me siento al cielo levantado. Aire de cumbre es el que se respira aquí en tus manos. Ara gigante, tierra castellana, a ese tu aire soltaré mis cantos. Si te son dignos, bajarán al mundo desde lo alto.
A un hijo de españoles.
A un hijo de españoles arropamos hoy en tierra francesa. El inocente se apagó, feliz él, sin que su mente se abriese al mundo en que muriendo vamos. A la pobre cajita se endorramos echamos de azucenas. El relente llora sobre su huesa. Y al presente de nuestra patria el pecho retornamos. Ante la vida cruel que le acechaba, mejor que se me muera, nos decía su pobre padre y con la voz temblada. Era de otoño y bruma el triste día, y creí que enterramos, Dios callaba, tu porvenir sin luz. España mía.
La voz del poeta.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Thomas Mann nace el 6 de junio de 1875 en Lübeck, Alemania, y fallece el 12 de agosto de 1955 en Zúrich, Suiza. Nacionalidad alemana y estadounidense. Ocupación novelista, ensayista, empleador. Fue considerado uno de los escritores europeos más importantes de su tiempo. A pesar de que su obra más conocida sea la novela La montaña mágica, Thomas Mann recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929, principalmente por su novela Los Buddenbrook. Tras realizar varias publicaciones a la revista Simplicissimus, por fin le acepta la voluntad de ser feliz, siguiéndole un año después, El pequeño señor Friedemann. Esta fue la obra que le permitió tener un nombre como escritor. Hizo muchos relatos breves. Su trabajo es el registro de una conciencia vitalista abierta a múltiples posibilidades, es decir, que expone muy bien las tensiones inherentes a la más o menos fructífera contemplación de dichas posibilidades. Él mismo lo resumió del siguiente modo con motivo de la concesión del Premio Nobel de Literatura. El valor y la significación de mi trabajo han de dejarse a juicio de la historia. Para mí no tienen otro sentido que una vida conducida conscientemente, es decir, concienzudamente. Su obra fue muy prolífica. ¡Oh, encantadora belleza orgánica!
¡Oh, encantadora belleza orgánica! Que no se compone de pintura ni de piedra, sino de materia viva y corruptible. Mira los hombros y las caderas y los senos floridos a ambos lados del pecho y las costillas alineadas por pareja y el ombligo en la blandura del vientre. Y el sexo oscuro entre los muslos. Y déjame sentir la exhalación de tus poros y palpar tu vello. Imagen humana de agua y albúmina destinada a la anatomía de la tumba. Y déjame morir con mis labios pegados a los tuyos.
¿Sabes? Esta noche me siento más solo y más perdido en mis recuerdos, que están llenos de ti, de tu primavera y de mi otoño, que también fue primavera en tu presente, de una playa muy nuestra, donde fui arena para sostenerte, de un mar muy nuestro, donde fui ola para acariciarte. Presencias, pequeñas cosas vistas hoy como irreales, casi absurdas. ¿Por qué nos volvimos cuerdos de repente para sentir este vacío, sin poder mirar ya nada hacia el futuro? Solo.
Hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar a un vivo para el amor.
Hoy estoy lejos de aquellos lugares, de aquellos momentos. ¿Dónde estás tú? Piensas en mí también. Tu tiempo es mucho más largo. Tu primavera habrá tenido otros veranos. Tal vez pienses que aquella arena y aquel mar fueron solo un descanso intrascendente. Pero yo ahora, en tu recuerdo, pienso que mi otoño no es ocaso, que puedo volver a estar vivo, hoy y dentro de un año, dentro de un siglo, porque lo que siento no tiene tiempo. Se llama amor, así de sencillo, y seguirá apagando mi sed inconsolable, incluso en invierno.
Hacia atrás, solo puedo mirar atrás y sentir que vuelvo a estar aún vivo para el amor. Un amor que viene de un atardecer.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.